Hola y bienvenida al episodio número 3 del podcast de Yo Emprendedora, una comunidad de mujeres ambiciosas, inconformistas, creativas y visionarias que quieren vivir de su pasión aportando sus ideas al mundo. En Yo Emprendedora estamos convencidas de que podemos aprender enormemente las unas de las otras y por eso queremos compartir las experiencias de emprendedoras de referencia como Lourdes Ferrer, cofundadora de Percentil. En esta entrevista, Lourdes comparte con todas nosotras los pasos que han tenido que dar para llegar a ser la tienda líder en Europa de ropa de segunda mano, las razones que le motivaron a lanzarse a este bonito proyecto, los retos que han ido apareciendo por el camino, sus truquillos para tener un buen equilibrio entre su vida personal y el trabajo, entre muchas otras cosas. Esperamos que disfrutes de esta entrevista y que las experiencias y consejos de Lourdes te sirvan mucho en tu negocio. ¡Bienvenida, Lourdes! Muchísimas gracias por estar hoy aquí para hablarnos de tus vivencias como emprendedora. Es un verdadero placer conocerte y hablar contigo hoy.
Hola Laura, un placer para mí también.
Bueno Lourdes, cuéntanos un poco, ¿qué es exactamente Percentil y de dónde salió esta idea?
Pues mira, Percentil ahora mismo es la tienda líder en Europa de compraventa de ropa de segunda mano, que nosotros llamamos, como bien has dicho, casi nueva, para niños y mujer. Decimos casi nueva porque es ropa que seleccionamos y que tiene que estar en perfecto estado para después volver a ser vendida. Esta idea surgió, pues bueno, nosotros, mi marido y yo, venimos ya del mundo del e-commerce, ya teníamos nuestra propia tienda online y somos padres de dos niñas gemelas. Entonces, bueno, te puedes imaginar, los gemelos entre ellos no heredan la ropa, con lo cual el gasto era el doble y empezamos a comprar productos de segunda mano, solo que ropa no encontrábamos ningún sitio donde comprar de una forma, digamos, ágil y fiable, ¿no? Porque los marketplaces al final pues es de particular a particular y dedicas mucho más tiempo porque acabas recibiendo un producto que quizás no esté de la calidad que a ti te gustaría, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues vimos que había otros modelos de negocio, de compraventa de ropa de segunda mano en distintos países en el mundo, en Estados Unidos, en el norte de Europa también está muy consolidado y estábamos en un momento en España de gran crisis donde realmente pensábamos que podía cuajar el ofrecer a la gente un producto más barato y de buena calidad. Y bueno, y nos lanzamos a ello.
Sí, es muy interesante lo que dices porque es verdad que en otros países, países como Inglaterra, países del norte de Europa, Estados Unidos, comprar ropa reciclada o de segunda mano es algo bastante normal. Sin embargo, en España parece que todavía nos resistimos un poquito a esa idea, ¿no? Sin tener en cuenta el gran ahorro de dinero que conlleva y la comunidad que supone este servicio. Entonces, ¿qué respuesta habéis tenido por parte del público en general? ¿La gente ves que se resiste o que una vez que descubre Percentil se convierten en fieles compradores?
Pues mira, nos encanta esto porque incluso hay gente que nos ha comprado, ha comprado nuestra tienda, que era la primera vez que compraba a través de internet, ¿no? Unos por necesidad, otros por curiosidad. El caso es que la gente que prueba se da cuenta que tiene todo el sentido, que está comprando un producto de gran calidad con descuentos de media alrededor del 75% respecto a lo que cuesta una tienda física en la tienda de origen y que tiene sentido comprar de esta manera, ¿no? Entonces, gente que tenía prejuicios respecto a la ropa de segunda mano, pues probablemente ya compre ropa de segunda mano el resto de su vida.
Sí.
Y es algo que nos encanta. Aún así, sí es verdad que todavía mucha gente que nos vende ropa no se atreve a comprar. O sea, solo un 25% de nuestras vendedoras, que las llamamos, son también compradoras. Hay una mezcla también de que el comercio electrónico todavía tiene mucho camino por recorrer, aunque no nos lo parezca, los crecimientos año a año son enormes, especialmente en España, y bueno, los miedos a la hora de pagar por internet, los miedos de si no me gusta, ¿cómo lo devuelvo? Mezclado con el hecho de que estoy comprando algo que está usado, no sé yo, escrúpulos, pues hacen que todavía pues va despacito, aunque ya te digo, nosotros empezamos hace 5 años y hemos vendido ya más de 2 millones de prendas.
Bueno, o sea que la cosa marcha bien, ¿no? Y en parte será porque el servicio que ofrecéis es de calidad. Nos comentabas antes que lleváis a cabo un exhaustivo proceso de selección de ropa. Cuéntanos un poco en qué consiste este proceso.
Sí, nosotros desde que empezamos tuvimos muy claro, bueno, hemos hecho distintos test, pero tuvimos muy claro que especialmente para convencer a la gente de que esto tiene, de que esto es un producto bueno, a pesar de haber sido usado antes por otras personas, llevamos muy a rajatabla el control de calidad. Entonces, para que te hagas una idea, nosotros de la ropa que recibimos aquí en nuestros almacenes, de media aceptamos el 35% de lo que nos llega y descartamos prendas por simplemente tener una manchita pequeña o faltarle un botón o cosas así. O sea, es que en general la ropa que se compra en percentil.com parece que la estás comprando de primera mano.
Imagino que también, aparte de la calidad, también supone un gran ahorro de dinero, ¿no?
Claro, o sea, de media tenemos un descuento del 75% respecto a la tienda original, ¿no? Algo que te costaría 100 euros, pues en nuestra tienda te cuesta 25. Y aparte, si lo compras y no te gusta, no te sienta bien o por cualquier motivo, lo puedes devolver y sin tener que pagar los gastos de envío. Con lo cual, y lo recibes en 48 horas, con lo cual más fácil e imposible.
Sí. Sí, sí. Y me imagino que para realizar todo ese trabajo de selección, de venta, de envíos, tenéis que tener gente que os eche una mano, ¿no? No solamente sois vosotros tres los que empezasteis. ¿Contáis con una plantilla actualmente?
Sí, somos ahora mismo 45 personas. Estamos comprando y vendiendo ropa en España, Francia, Alemania y Holanda. Y bueno, pues tenemos un equipo muy fuerte en la parte de precisamente de selección de ropa y logística, porque toda la logística de nuestro almacén la llevamos a cabo internamente. Por lo peculiar de nuestro negocio, nosotros tenemos ahora mismo en catálogo unas 70.000 prendas que son referencias únicas, es decir, o sea, cada objeto que hay dentro de este almacén es diferente al de al lado.
Sí.
Y eso pues tiene una complejidad que es difícil subcontratar.
¿Y tenéis pensado seguir expandiéndose a otros países?
Bueno, sí, nosotros nuestro sueño un poco sería el siguiente paso de poder abrir en Inglaterra. Lo que pasa que ahora, bueno, también está complicado por la situación política, pero diga, es el mercado más grande de comercio electrónico que existe ahora mismo antes en Europa y luego nos gustaría entrar en Italia también, básicamente teniendo, digamos que Francia, Alemania, Italia y Reino Unido son los mercados más grandes que hay, ¿no? Cercanos.
Y bueno, hablando un poquito del tema económico, ¿cómo lograsteis la financiación necesaria para poner en marcha vuestro proyecto?
Pues mira, empezamos, al principio nadie se creía que esto fuera posible. Para explicarle a los oyentes cómo fue esa primera ronda de financiación, que realmente es la más difícil, la que te permite arrancar y empezar a validar tu modelo de negocio, lo que hicimos fue hacer un click test, que quiere decir, montamos una página súper rápido, que realmente era un duplicado de la página de nuestro anterior negocio, colgamos productos y mandamos tráfico a través de Facebook, y medimos ratios de conversión de visita y a carrito, ¿no? O sea, cuánta gente metía esos productos en el carrito, sí, sabiendo que eran de segunda mano. Nos salió un ratio de conversión bastante alto y eso junto con una encuesta que hicimos a 20.000 usuarios, pues nos dio como resultado el ver que, bueno, pues sí que había cierta intención por parte de la gente de comprar ropa de segunda mano. Eso nos llevó a cerrar nuestra primera ronda de Friends and Family, que fue de 200.000 euros, pues a través de contactos nuestros, amigos, familia, jefes de anteriores trabajos que habíamos tenido y tal, gente también del mundo del e-commerce, de distintos países, no solo de España. Eso nos permitió tirar los primeros meses, el crecimiento de los primeros meses fue brutal y más o menos 6 meses después conseguimos cerrar un crédito en ISA de otros 100.000 euros, me parece. Poco después cerramos otra ronda con nuestro primer fondo de capital riesgo, Cavies & Partners, otros 300.000 y bueno, así fuimos cerrando distintas rondas hasta llegar a día de hoy, que creo que ya hemos cerrado como 8 rondas distintas y estamos con 2 fondos de capital riesgo importantes, que son Active Venture Partners y se haya. Y bueno, pues ahí vamos. La verdad es que muy agradecidos a estos inversores que nos han apoyado durante todo este tiempo. Siempre les hemos podido convencer de que tenía sentido esta inversión basándonos en nuestros datos, nuestros KPIs, ¿no? Que pintaban bien, especialmente la repetición de nuestras compradoras, lo que te contaba antes, ¿no? El sí. que el hecho de que el que compra por primera vez luego compra muchas veces y esos datos son especialmente interesantes. Y bueno, ahí seguimos luchando duro, que emprender no es un camino de rosas.
Sí, esa frase me encanta. Y aunque pueda parecer un poco tópico, está llena de verdades. Y bueno, me parece muy interesante que hayas dicho esto, porque mucha de la gente que se decide a emprender solamente tiene los casos de éxito, porque claro, son los casos que a los cuales se da más publicidad, y cuando buscas en Google casos de emprendedores, pues siempre te vas a encontrar con los casos de gente que ha triunfado y que le va fenomenal, ¿no? Y vemos cómo son sus vidas en esos momentos. Sin embargo, no, en pocas ocasiones vemos realmente qué tuvieron que hacer hasta llegar a donde están y cuáles fueron las dificultades, un poco que se fueron encontrando por el camino, ¿no? Simplemente vemos lo bonito de después. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poquito de cuáles fueron para ti estos problemas o estas dificultades que te fuiste encontrando?
El emprendedor siempre es un poco osado, ¿no? Y cabezota. Entonces te metes en situaciones que normalmente en las que no has vivido nunca antes. Entonces, en nuestro caso, es una empresa que tiene necesidad de una plantilla muy grande, ¿no? Por la necesidad de un trabajo muy manual, como es la selección de la ropa. Bueno, pues toda esta parte de gestión de recursos humanos ha sido todo un reto. Un reto maravilloso la mayoría de las veces, porque, bueno, pues ver que consigues que la gente esté contenta, ¿no? Trabajando en un proyecto que creemos que tiene futuro y que nos sentimos todos como una gran familia, es la mayor satisfacción que puedes tener. Pero por otra parte también, pues gestionar personas, pues lleva mucho tiempo, ¿no? Y a veces te sientes un poco inexperto y metes la pata también, ¿no? Luego, pues otro tipo de retos, hace un par de años compramos una empresa alemana que era nuestro competidor en Alemania. Surgió la oportunidad y entonces, como te digo, como somos emprendedores osados y no miramos atrás, pues dijimos, venga, vamos a por ello, las oportunidades vienen cuando vienen. Y la verdad es que, bueno, viéndolo con perspectiva, el momento no era el ideal, no estábamos preparados para un reto como ese. Comprar una empresa que ya está rodando, pues tienes que integrar muchas cosas, tienes que integrar la tecnología, que era diferente, tienes que hacer cohesionar, digamos, la cultura de ambas empresas, que, bueno, siendo como somos los españoles y como son los alemanes, pues al principio costó un poco. Y bueno, pues muchos aprendizajes, algunos con acierto, otros con error, con los que te vas encontrando por el camino, que bueno, forman parte de la experiencia, ¿no? Personalmente, como emprendedora, para mí el mayor reto es siempre, independientemente de cómo te sientas, mostrarte positiva ante los demás, ¿no? Sobre todo ante tu equipo. O sea, no puede ser si te ven baja de ánimo, ¿cómo van a estar ellos, ¿no? En determinadas situaciones en las que tienes que estar a 1500 cosas y con la mente muy fría puesta en que aquello a lo que tienes que dedicar tu tiempo tiene que ser lo más importante. Porque siempre grandes retos del emprendedor es ser capaz de priorizar dentro de una lista infinita de cosas. Sí. Y eso a veces, pues hay momentos que tienes que irte al baño a respirar, ¿no? Y luego volver y decir, bueno, pues soy una afortunada porque mira lo que he montado y esto es maravilloso y mira qué bien nos va y el estrés que pueda tener es una tontería porque además si no sale bien tampoco pasa nada, ¿no?
Claro.
Intentar verlo un poco así.
Y bueno, como he dicho antes, creaste la empresa junto con tu marido. ¿Cómo es eso de trabajar junto con tu pareja? ¿Pasáis mucho tiempo juntos o tenéis que poneros límites para no llevaros el trabajo a casa?
Pues mira, yo con Daniel llevo ya trabajando 8 años, o sea, desde antes de Percentil. Teníamos una tienda online de ropa y productos para gemelos y mellizos. Una historia muy rara que nos dio por contar, pero que nos hizo muy famosos porque nadie más lo hacía.
¿Ah, sí?
Entonces, ahí la verdad es que al principio nos costó porque somos muy distintos, somos muy complementarios y muy distintos. Y bueno, pues discutíamos todo el rato al principio. Y poco a poco aprendimos a sacar lo bueno el uno del otro y respetar la parcela de cada uno. Y yo la verdad es que a día de hoy estoy tan acostumbrada a trabajar con él y tan a gusto que no se me ocurre un socio mejor. Y aunque esta parte que dices de llevarnos el trabajo a casa, pues también hemos pasado por esa etapa. Yo diría que soy como la más obsesiva de la pareja y entonces pues es como llego a casa y estoy toda rata, no sé qué, nos vamos al cine y veo no sé qué en la película y digo esto para no sé cuántos, tal. Y entonces pues Daniel es un poco como, bueno, déjame en paz. Pero esa etapa también está superada y ahora es todo como más relajado, ¿no? Ahora, pues nada, es un trabajo que vivimos intensamente las horas que lo vivimos. Cada uno tiene su papel muy diferenciado. Yo llevo temas de compras, de pricing, de estrategia, y él está dirigiendo el departamento de operaciones y estamos físicamente sentados en sitios alejados, con lo cual casi es como si tuviéramos trabajos distintos. Ah. En casa no hablamos casi del tema, o sea que ya está todo equilibrado.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, y por último, me gustaría que me hablaras un poco de cómo es el día a día para ti.
Pues mira, yo me levanto por la mañana, me levanto bastante pronto, como a las 7:45. Hago todos los días media hora de gimnasia, que lo llevo haciendo los últimos 7 meses y sorprendentemente lo estoy cumpliendo. Y la verdad es que me ayuda a empezar el día con mucha energía. Luego pues las despierto a ellas, son, como te decía, 2 niñas gemelas, tienen 8 años. Pero bueno, hace mucho equipo en nuestra contra, con lo cual hay que estar muy fuerte. Y bueno, y a partir de ahí nos dividimos para cada día uno de los dos llevarlas al colegio. Y el contrario la recoge para de esa manera poder conciliar un poco más la vida personal y laboral y asegurarnos que al menos uno de los dos está todas las tardes con ellas, ¿no?
Sí.
Esto es algo que hemos introducido en la forma de trabajar desde hace 1 año y medio y la verdad es que, bueno, yo recomiendo a las mujeres que estén pensando en emprender, está claro que al principio tienes que darlo todo y no hay horarios y no hay nada, pero el tiempo, determinados años de tus hijos se pasan volando y no vuelven, y yo diría que al final es mejor trabajar por una gestión eficiente del tiempo, hacer que tu tiempo cunda más y para no tener que estar tantas horas en el trabajo y poder organizarte para dedicarles también tiempo a los hijos, ¿no? Que en realidad hay tiempo para todos, cuestión de organizarse.
Y cuando estás trabajando, ¿tienes algún método para estar totalmente centrada en lo que estás haciendo, como apagar el móvil o quitar las redes sociales de la pantalla? O ¿tienes algún truco?
Pues mira, sí, tengo mis truquillos. Esto que acabas de decir es lo que debería hacer y todavía no hago, pero tengo trucos como, por ejemplo, uso una herramienta de gestión de tareas que se llama Todoist, que me ayuda mucho a intentar no acumular tantas cosas en la cabeza. Y bueno, pues es una herramienta, puedes gestionar proyectos, puedes compartir los proyectos con otros equipos, aunque yo lo uso a título personal, ¿no? Para mis tareas, tanto tareas personales como del trabajo. Después, a la hora de gestionar los emails, bueno, pues con el tiempo te vas acostumbrando a hacer una comunicación cada vez más eficiente, que enseñar a la gente que trabaje para ti también a que la forma de explicar las cosas en los emails sea muy sintética, que haya un pequeño resumen de 2 líneas al principio de los emails para que no te lo tengas que leer todo para entender de qué va. Cosas como otra herramienta que se llama Boomerang, que sirve para cuando le envías un email a alguien de quien tienes sospecha que puede ser que no te responda, ponerte como un boomerang, que significa que el email vuelve a tu bandeja de entrada a la primera línea de la bandeja de entrada el tiempo después que tú quieres que vuelva, ¿no? Pues esta persona me tenía que haber contestado mañana a las 4 de la tarde, pues a las 5 me pongo un boomerang para ver si me ha contestado o no.
¡Ay, qué guay!
Eso para mí, vamos, una herramienta increíble. Y lo bueno de eso es que empiezas utilizándola y como la gente se acostumbra a que no se te escape una, dejas de utilizarla porque acabas no necesitándola, ¿no?
Ya.
Y luego, por ejemplo, las reuniones. Muy importante que las reuniones, siempre exigir que la gente que a la que convocas a la reunión lleve el trabajo preparado, que no se convierta en una especie de reunión de brainstorming, que a veces también las hay y son buenas, pero que no sean así todas y que sean cortas. Intento que las reuniones no duren más de media hora para intentar ir muy, muy al grano. Y luego otra regla es que cuando salgo de las reuniones intento siempre dejarme un hueco entre reunión y reunión para dejar hechas las tareas o reflexiones que han salido en la reunión, ¿no? Porque luego, si no, se te olvidan cosas y bueno, y dar mucho, mucho apoyo a la gente que trabaja para mí, para que se sientan que están creciendo junto con la empresa, para poder irles delegando cada vez más, darles feedback muy continuado de los progresos que yo pienso que van haciendo, intentar que la comunicación sea muy transparente y bidireccional.
Bueno, Lourdes, pues hasta aquí llega la entrevista de hoy. Te agradecemos muchísimo que nos hayas contado de manera tan cercana y tan abierta tus vivencias como emprendedora, tus truquillos, tus consejos, entre otras cosas. Te deseamos muchísimo éxito y esperamos verte por aquí pronto.
Gracias a ti, Laura, un placer.
Esperamos que hayas disfrutado mucho de este episodio. Si todavía no estás suscrita a nuestra página, entra ahora mismo en www.yoemprendedora.com y recibe cada semana tu dosis de inspiración y motivación.